Hola, buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y de las actividades al aire libre. Estamos en Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. En cada programa contamos la actualidad y lo que más interesa con rigor y fidelidad en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles las 24 horas a través de iVoox. Todos los días del año. Se nos puede escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios, simplemente descargando una aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesáreo Martín.
Este programa corresponde a la semana del 15 al 22 de mayo de 2021 y tenemos previsto, como pronóstico fin de semana, conocer la reserva de agua a nivel nacional para los pescadores y una curiosidad en general. Y ya en programación se ha iniciado la campaña de pesca del Uchu, del Ucho Ucho en Salamanca, muy curioso el tema. Un espacio tenemos para la visión térmica, en primer lugar la legalidad de su uso. Y en segundo lugar, los productos que ofrece Icvisión Spain a través de El Calde. En la segunda parte, la mujer cazadora. Eva Ríos nos trae en esta ocasión al nuevo delegado nacional de competiciones, a Jesús Juan. Y hay noticias, una preciosa oración de los realeros y la contundente protesta en el Parlamento de Extremadura por la matanza de la fauna cinegética en Monfragüe. Una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, datos del 11 de mayo 2021, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 60,7%, 6 puntos por debajo del año pasado. De las 47 provincias, la única que se mantiene firme es Valladolid con el 100%, seguida por Barcelona con un 92,3, Gerona 91,8 y Segovia con un 91%. Por encima del 80% hay 14 provincias. Madrid ha bajado ligeramente a un 83,3. De las 16 cuencas españolas, despunta Cataluña Interna con el 90,8%, seguida de País Vasco Interna con un 90,5%. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que casi todo tiene una celebración internacional? El pasado fin de semana fue el Día Mundial de las Aves Migratorias. El pasado sábado, el día 8 de mayo, se celebró el Día Mundial de las Aves Migratorias, cuyo lema en 2021 ha sido «Canta, vuela y elévate como las aves». La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias y el Medio Ambiente para las Américas se han unido para fortalecer el reconocimiento mundial y el aprecio por las aves migratorias. Este año han resaltado los fenómenos del canto de los pájaros y el vuelo de los pájaros como una forma de inspirar y conectar a personas de todas las edades por todo el mundo en un deseo compartido de celebración. En esta ocasión se lanzó el siguiente mensaje. Las aves migratorias nos conectan con sus cantos y vuelos únicos y nos recuerdan la importancia de trabajar juntos, más allá de las fronteras, para protegerlas. Sus viajes migratorios son verdaderas gestas dentro del reino animal. Recorren grandes distancias, en ocasiones bajo unas condiciones climáticas muy adversas, para encontrar el alimento o para realizar sus puestas. En Lances de Radio, además de la caza y de la pesca, nos interesa mucho el entorno natural.
La pesca continental en la España húmeda.
El Ucho Ucho, o el salmón del Danubio, ha iniciado la campaña de pesca en aguas salmantinas, pero es mejor que nos lo cuente nuestro amigo Ignacio Hernández, un pescador veterano y un enamorado de los grandes peces. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario, y apreciados oyentes.
¿Qué periodo de pesca tiene el Ucho Ucho?
Bueno, pues la normativa vigente de este año es que se empieza el día 1 de mayo y se termina el 15 de octubre. Y el coto, la temporada de coto, se puede pescar los sábados, domingos y jueves, y festivos de origen nacional. Eso es lo que tenemos así.
Sí, pero realmente hay pocos sitios, ¿no? Pocos ríos, pocos tramos. ¿Dónde se encuentra realmente el Ucho Ucho?
Bueno, pues el Ucho Ucho se encuentra en las aguas del Tormes desde el pantano de Santa Teresa hasta el pantano de Almendra. Es decir, tramo para pescarlo hay bastante. El problema es que solamente se pueden pescar en el coto. Bueno, para nuestros oyentes, ¿podría explicarle un poco cómo está el tema a nivel oficial de este año? Por ejemplo, existe un coto que tiene una longitud de 6 kilómetros que se llama el Coto de Villagonzalo II o Coto del Ucho. Es un coto muy bonito que luego podéis contar algo de él. Y luego está el resto del río. El resto del río, porque hasta hace bien poco se repoblaba prácticamente todo el tramo bajo del Tormes. El tramo bajo del Tormes comprende, como he dicho antes, desde el Pantano de la Malla, aguas abajo. En este tramo acotado solamente se puede matar un ucho de más de 70 centímetros. Los hay, luego ya también hablo de los tamaños. Sin embargo, en el resto de las aguas, por ejemplo, en el resto de las aguas trucheras y tramos acotados de trucha, hay que sacrificarlos todos, de la medida que sea. Y en el resto de las aguas libres o zona de ciprínidos, las capturas son cero. Eso es la normativa de este año. Un poco rara, un poco incorrecta, pero es lo que hay.
La verdad que rara, en unos sitios obligan a sacrificarlo, es decir, muerte segura, y en otros es captura y suelta, que es cupo cero. ¿Sí?
Yo desde aquí quería hablar un poco porque lo que no entiendo es que, por ejemplo, las truchas y el ucho comparten primero el mismo hábitat y segundo prácticamente vienen de la misma piscifactoría, no nos engañemos. Entonces, en el coto puedes matar uno de más de 70. En las aguas trucheras, insisto, todos, es decir, todos, si sean grandes, pequeños, medianos y sin cupo. Y en las aguas libres, captura cero.
Es poco entendible, la verdad que es poco entendible, ni como conservación ni como pesca, pero en fin. Tú coges siempre o sueles coger buenos ejemplares, bastante grandes, porque eres muy experto y que ya eres un veterano pescador, pero ¿qué tamaño puede alcanzar un ucho ucho y qué talla mínima tiene para la pesca? ¿70 centímetros es mínima?
Bueno, la talla mínima de pesca en el coto de ucho, recalco, en el coto de ucho son mínimo 70 centímetros. Puedes cogerlo de 80, de 90, de un metro 20, de un metro 30, inclusive un poquito más. Estamos hablando de auténticos monstruos. Ten en cuenta que este pez lleva aquí, concretamente hoy, 15 de mayo, 53 años. Es decir, que han pasado ya muchas generaciones de ucho. Aunque haya gente que está a favor y haya pescadores que estén en contra. Bien, entonces hay auténticos monstruos en el río. El río, el Tormes, del pantano de Teresa para abajo, pues tiene mucha, es un río de llanura, pero es muy complicado de pescar. Tiene mucha vegetación, tiene muchas islas. Entonces, la medida, ya te digo, en el coto son 70 centímetros y un ejemplar por pescador y día.
Entonces, ¿y cuánto vale ese permiso?
Los permisos relativamente, bueno, son 25 euros. Dicho así, a lo mejor puede parecer muy caro, porque nuestros oyentes pescadores dirán, coño, es que 25 euros puede parecer muy caro. Pero sí te puedo garantizar que en este tramo acotado, el conseguir 20, 30, 40 capturas de más de 4 kilos a 15 kilos es normal. Es decir, si sabes pescar un poco y conoces un poco el río y te metes un poco en las chorreras, en las pozas, puedes tener un día memorable. Es decir, si el problema ya no es el ucho, porque también tiene mucha trucha, trucha murandi, todo hay que decirlo. Entonces, ¿en qué lado de España puedes conseguir sacar, por ejemplo, digo, 20 capturas de 4, de 6, de 7 kilos, de 8 kilos?
Yo no conozco el coto, Sí, pero, bueno. Pero hay una cosa que me cabe en la duda, porque si tendrá un cupo, me imagino, y no podrás escoger indeterminadamente todos los uchos que te dé la jornada, tendrás un límite, ¿no?
El límite es un ucho por pescador y día.
¿Y puedo pescar 20 y solo llevarme uno?
Y solamente puedo llevarte uno. También es verdad que antes, si matabas un ucho, tenías que dejar de pescar.
Ahí va yo.
Del fin del mundo, No te hablo de aquí, de España, te hablo de gente que viene de otros países. Viene a pescar y a las 6:30 de la mañana saca un lucho de 1 metro. Y lo mata, tiene que dejar de pescar. Ahora ya no. Ahora existe la posibilidad o picaresca de que si matas un lucho, puedes seguir pescando sin muerte. Yo no estoy muy a favor de eso porque la picaresca es la picaresca. Entonces, tú imagínate que matas un lucho de 72 centímetros. Y a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche al sereno pillas uno de 1,20 m. Pregunta del millón. ¿Dónde va el de 1,20 m?
Lo cambias. Lo cambias y te lleva los dos.
Y soltamos al que matamos por la mañana.
Claro. Pero hombre, ¿cómo lo vas a soltar si está muerto? Entonces al final sacrificas dos. La verdad es que tenéis una norma muy rara este año.
Sí, cada año están sacando normas más raras. Es decir, hay pescadores que estamos a favor del lucho y pescadores que estamos en contra del lucho. Entonces, a raíz de ahí, pues viene la polémica. Pero el lucho es el único río que existe en España, es en el Tormes. De acuerdo que en el tramo que está, si no fuera por el lucho, comillas, y las repoblaciones de truchas, ya no nos quedaría nada, porque desaparecieron las bogas, desaparecieron los gallegos, desaparecieron muchísimas especies. Entonces, el lucho es el que se mantiene ahí un poco el aliciente del Tormes. Siempre claro. Diré que si el lucho, en vez de estar en Salamanca, estuviera en cualquier otra, en otra provincia, en otra comunidad, como se intentó en su día, que no funcionó, o en otras cuencas, eso sería, vamos, la joya de la corona. Sin embargo, sí, sí. Aquí, pues hay gente que está, insisto, todavía después de 53 años a favor, y gente que está en contra. Pero bueno.
Creo, Ignacio, creo que este año has tenido la suerte de poder iniciar la temporada en el coto de Villagonzalo, además, que es el rey de los cotos, ¿no? Como referente. ¿Cómo te fue?
Bueno, pues para nuestros oyentes, este año quiero resaltar primero una cosa, que tuve la suerte de disfrutar con mis hijos. Es la primera vez que me vienen mis dos hijos conmigo de pesca. También quizás sería porque hace 3 años falleció en estas mismas circunstancias mi amigo Isidro de Sales, el famoso niño de las monjas. Entonces, un poco en recuerdo de él, pues fuimos mis hijos, mi amigo Raúl y yo. La verdad, pues fue, yo sabía lo que iba. Yo iba buscando los grandes salmones que tiene el coto. Lo que pasa es que con esto de que la hora y la pandemia, pues no pudimos ir a la hora justa. Y luego, aparte, habían caído unas tormentas, el mar bajaba con muchísima agua y bajaban las aguas un poco tomadas. Pero bueno, como buen conocedor de la especie, pues fuimos al coto, nos metimos allí en la zona de Palomar, y el primer lance, a las 6:42 de la mañana, eché a tierra uno de 78 centímetros. Los mido porque pesarlo no me... Hay que andar con básculas, con lonas y con tal, es mejor. En el agua lo mides y lo sueltas. Después, a las 7:10, saqué uno de 94 centímetros, que era una hembra. El primero fue macho, el segundo fue una hembra. Y media hora después, a las 8:30, saqué otro de 81 centímetros, que también era macho. A partir de ahí ya salió el sol, ya aclareó el día y ya empezaron a jugar estos de 40, de 60 centímetros y tal. Por la tarde volvimos, porque el lucho lo que tiene se pesca por la mañana, por ejemplo, pues de 6:30 a 7 a 10, y por la tarde, a partir de sereno. Bueno, pues volvimos por la tarde y tuve una picada, y es dato curioso, nunca me había pasado. Estando pescando con una pez artificial, una pala, me abrió la anilla que sujeta la potera al rapala. Nunca me había pasado. Era una buena pieza, una muy buena pieza. Claro, como había que estar a las 10 en casa, pues a las 9 de recogida. La verdad que fue un día muy bonito, muy bonito.
Por lo menos digno de recordar, como se suele decir, ¿no?
Para que la gente sepa un poco que cuando venga a pescar el lucho hay que venir con material de muy buena calidad, muy bien preparado, con mucha paciencia, porque puedes clavar luchos, ya te digo, de más de 25 kilos de peso.
25 kilos, madre mía. Y en un río, que no es un embalse, es un río. Cuidado, que es la diferencia. De río. Pues Ignacio Hernández, un pescador veterano y un enamorado de los grandes peces y sobre todo de su lucho de la tierra, además de amigo y colaborador del programa. Muchas gracias por la información para nuestros oyentes y que lo sigáis pescando bien con tu cuadrilla.
Exactamente, Sara. A ti y muchos recuerdos a todos nuestros oyentes.
La gestión cinegética por los mejores especialistas.
Se ha levantado polémica con alarma de denuncias y sanciones en Castilla-La Mancha por el uso de visores nocturnos y térmicos, que son dos cosas diferentes. Todo ello lo vamos a analizar con Pedro Morras, abogado de la FSA, de la Federación Sectorial de Armas. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Cesario.
A ver si nos puedes aclarar un poco, porque parece que siempre hay dudas, no sé si intencionadas o de ignorancia. No es lo mismo un visor nocturno que un visor térmico, ¿no?
Efectivamente, no es lo mismo, aunque los dos son, por decir, los visores nocturnos son, pueden ser térmicos o no, es decir, pueden aquellos que detectan el calor o detectan por un procedimiento electrónico la imagen que hay, ¿eh? Pero todos, ambos son nocturnos.
De visión nocturna, ¿no? Sí. Si repasamos las normativas autonómicas, diferencian muy mucho el uso de ópticas nocturnas o térmicas para visión de los visores para montar en un rifle. Andalucía, como Cantabria, Castilla y León y La Rioja, País Vasco, prohíben totalmente el uso y tenencia. El resto o no lo tienen regulado o solo permiten para la observación. Luego, Pedro, ¿está prohibido el visor, pero no las ópticas, o cómo está realmente la situación legal?
Bueno, vamos a diferenciar varias cuestiones. Uno, son leyes de caza, ¿eh? Por lo tanto, siempre hablamos de la acción de cazar. Todos estos están, estas normativas están inspiradas en la famosa ley de biodiversidad, y esa ley de biodiversidad dice que hay una serie de instrumentos que se consideran masivos y están prohibidos en su uso para la caza. De hecho, dentro del mismo capítulo, el mismo anexo en el que se habla de los visores nocturnos, se habla de los vehículos. Todo el mundo pensamos que, hombre, un vehículo no está prohibido. Es decir, yo voy a cazar, yo voy a lo que no puedo hacer es cazar desde él, ¿eh? Pues esto es exactamente igual. Un visor nocturno puede ser utilizado, incluso montado en un arma, siempre y cuando uno no esté en la acción de cazar. Si está en la acción de cazar, hay leyes de caza que las prohíben terminantemente, que las sancionen con falta muy grave, otras que no dicen absolutamente nada, ¿eh? Es decir, son totalmente legales, se pueden montar y usar en un arma, pero no se pueden tener en una acción de cazar.
Las imágenes térmicas funcionan de una manera muy parecida al ojo humano, solo que en lugar de recoger la luz visible reflejada por los objetos, los equipos térmicos detectan el calor emitido por los objetos, como una cámara. Estos equipos tienen una óptica delantera que enfoca la imagen sobre el detector de infrarrojos. Pero si no se permiten los visores nocturnos, ¿por qué permiten su fabricación? Es como la munición de postas. Está prohibida, pero se fabrica y se vende. Algo no funciona.
Bueno, es que realmente hay muchos usos además del de caza. Entonces, hay una especie de mantra de los visores nocturnos están prohibidos, pero están igual, es igual, exactamente igual. Que tú, imagínate que tú tienes un supercoche de 500 caballos y dices, bueno, ¿para qué puede servir un coche de 500 caballos? Para ir a 90 no, ¿eh? Pero el hecho es que tú puedes tener un coche de 500 caballos. Puedes utilizar un coche de 500 caballos. No puedes ir a más de 120. Y si vas a más de 130, sanción, ¿eh? Esto es exactamente igual. Tú puedes tener, y hay que pensar además que los visores nocturnos tienen varias utilidades. Por ejemplo, pueden usarte en software. Es muy típico en los campeonatos de software que se hagan de forma nocturna. Es un juego. Y son exactamente los mismos que se utilizan en un arma de fuego, ¿eh? Pero de hecho, sí has metido un poco el dedo en la llaga, ¿eh? Porque uno de los chistes es que se pueden fabricar, se pueden comercializar, se pueden distribuir, se pueden tener, ¿eh? Tú mañana vas con un visor nocturno, vas a la Intervención Central de Armas y dices, mira, ¿qué visor nocturno tengo? Y la Intervención Central de Armas te dirá, pues me parece bien, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? El tema está en qué pasa si tú mañana vas a un aguardo con un visor nocturno montado. Bueno, te caerá una sanción importante, normal. Pero lo demás se pueden utilizar perfectamente y se puede comercializar. No se pueden importar y no se pueden introducir desde otro país de la Unión Europea sin licencia. Teóricamente. Esto nosotros tenemos un contencioso administrativo con la administración.
Pero Pedro, yo otra gran duda. En la Unión Europea, la que usan nuestros gobernantes para justificar aquí siempre prohibiendo la cosa porque son normas europeas, tal, ¿qué dices sobre esta tecnología? Porque el silenciador, por ejemplo, que es otra polémica, en Francia sí que está permitido su uso, aquí no. Son normas europeas, pero para lo que nos interesa. ¿Hay algo a nivel europeo sobre este tema?
Sí, mira, te puedo decir. Nosotros hicimos una estadística, una encuesta en toda Europa sobre el asunto y preguntamos a esas administraciones cuáles estaban permitidas si se podía montar un arma y si se podían usar para la caza. Y te puedo decir, son de libre venta, es decir, se pueden adquirir sin ningún tipo de limitación, en 21 de 23 países que hicimos la encuesta. O sea, prácticamente la mayoría. Los dos que no eran Luxemburgo y Grecia, que es que Grecia tiene prohibido absolutamente todo. ¿Se puede montar un arma? Pues de los que hicimos la encuesta, la mitad se puede montar en un arma. Y para la caza solo hay 6 países, me parece que son, que sí, 7, que sí se puede utilizar. El Reino Unido se puede usar en Holanda. La mayoría, tengo que decir, que con licencia especial, es decir, tú solicitas una autorización a la administración y te lo dan. En España, esto ha pasado en Cataluña. Cataluña da autorizaciones especiales para eliminación de cochinos. Porque y lo mismo pasa con Polonia, Alemania, se han dado autorizaciones.
Sí, para control
de la peste, de la peste porcina, el jabalí. Claro. En Alemania da muchísimos autorizaciones, en Polonia también. Hay algunos sitios curiosos, porque en Croacia se utilizan y se autorizan sin más problema para utilizar depredadores. Y en el Reino Unido se usa especialmente para la caza del zorro y se utiliza por licencia especial para la caza de venados.
Qué curioso. Bueno, pues yo creo que ha quedado clara la situación y a partir de ahí cada uno ya que haga de su capa un sayo, como se suele decir. Pedro Morras, abogado y miembro del FSA, que muchas gracias por la aclaración y hasta otra ocasión.
A ti, Cesario. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.
Es conocida la situación legal de la visión nocturna y térmica. Este miércoles de esta semana estuvimos con el alcalde visitando Icvisión Spain, una empresa que se dedica a la fabricación precisamente de ópticas térmicas. Para conocer sus productos estuvimos allí personalmente. Pero mejor vamos a escuchar la entrevista a ver qué es lo que nos cuentan los técnicos. Nos encontramos con Leonardo, que es el director general de El Calden. Acaban de presentar unos aparatitos muy bonitos de térmicos. ¿Qué relación hay entre Icvisión e Icmicro? ¿Qué diferencia hay?
Buenas tardes. Icvisión es el grupo de empresa. Que engloba todas las marcas. Icmicro es una marca derivada, la del sector outdoor, de productos outdoor. Es el monocular que la gente del sector de la casa va a ver con la marca Icmicro del grupo Icvisión.
Haber presentado muchísimos productos, pero ¿podemos concretar qué productos hay para la caza y para el campo?
Sí, en general hemos presentado lo que es la línea de monoculares, si bien hay prismáticos también, hay productos más complejos, incluso militares. Pero hemos presentado la gama, desde la gama básica que parte a partir de los 550 euros, bien, pero siempre con memoria interna, con memoria integrada, con conexión wifi con los móviles, hasta pues los más complejos de hasta 2.700 euros de mayor definición. Con lo cual lo que nos gusta de esta marca es la amplitud de gama que tienen.
¿Todo es producto propio?
Todo es producto propio. Icvisión fabrica hasta el último componente, excepto las baterías. Pero todo lo que son los sensores, las carcasas y las cámaras son de fabricación propia de Icvisión. De hecho, creo que si buscas en tu casa o en cualquier empresa, si ves las cámaras de seguridad y miras la marca, verás que pone Icvisión.
¿El Calden tiene un servicio para el manejo o un soporte técnico? Porque una cosa es comprarlo y luego manejarlo.
Sí, esa es una de las cosas destacables. Antes de comenzar con la marca, hace muy poquito tiempo, nos han dado una formación técnica online con un ingeniero de ellos desde Ámsterdam. Tenemos incluso todas las herramientas para el desmontaje completo de los aparatos en nuestras propias oficinas. Con lo cual, prácticamente el 80% de los desperfectos que pudiera tener un aparato, incluso las correcciones de pantalla, que son defectos habituales, se van a hacer directamente en el Calden con un servicio. Esperamos lo más rápido posible, en 48 a 72 horas.
Eso que pensaba también preguntar, que si había servicio de reparaciones, porque me imagino que el agua, la nieve y ciertas inclemencias pues perjudicarán de alguna forma estos aparatos tan sensibles, ¿no?
Hombre, sí, a ver, lo perjudicarán si tenemos un accidente grave con agua o con nieve, pero están preparados para soportar eso. Pero sí es verdad que son aparatos delicados a nivel de golpes, que se pueden caer, que se les pueden romper ciertas piezas y todo ese cambio se va a hacer directamente en nuestras oficinas. En el caso, sí es importante destacar, en el caso de que se trate de una reparación más compleja, que requiera otro tipo de técnicos, nosotros deberíamos enviarlo a Ámsterdam, donde la reparación puede tardar 2 a 3 semanas, y en ese caso tenemos aparatos de sustitución para el usuario que pueda sufrir ese percance, claro.
Tanto el Calden como iVision, ¿tenéis un plazo de garantía de los aparatos? ¿Son indefinidos? ¿Son temporales?
Sí, la garantía que ofrece Hikmicro es de 3 años en la totalidad del dispositivo, incluida la batería, y de 10 años en el sensor térmico. Esto de los 10 años lo pueden dar porque son los fabricantes de ese sensor térmico.
¿Todos estos productos son exclusivos de distribución del Calden o hay más empresas?
No, toda la gama outdoor es exclusiva del Calden para España y Portugal.
Quien nos escuche y quiera la ampliación, porque le hemos dado solamente una síntesis, ¿dónde se puede informar? ¿Una página web o hay algún sitio donde puedan ver con detalle los productos?
Sí, pueden entrar en nuestra página web en www.elcalden.es. Pueden dirigirse a su armería de confianza, porque ya de hecho ya hay muchas armerías que están trabajando con estos productos, o pueden llamarnos por teléfono. Está toda la información en nuestra página web. Tenemos un mail de atención al cliente donde se les informa absolutamente de todo.
Repítenos otra vez la página web despacito.
www.elcalden.es.
Ahora quedamos claros. ¿Nos vemos en Cinegética?
Nos vemos en Cinegética, por supuesto. Ahí vamos a estar con todos los productos y encantados de que vayan todos los usuarios y la gente quiera comprobar estos y otros productos que distribuimos.
Pues nuestros siguientes cazadores y amigos del campo ya saben, a Cinegética, y lo pueden ver y tocar.
Por supuesto, ver y tocar, y importante, vamos a contar con todas las medidas de seguridad para que todo esté bien higienizado con las normativas de COVID.
Pues Leonardo, director general del Calden, muchas gracias.
Nada, a ti.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Se acabó la temporada general de caza. Ahora los cazadores y todos los amantes de la naturaleza seguimos saliendo al campo a disfrutar de él. Unos observando el día a día de nuestros cotos, otros caminamos buscando espárragos, tagarninas o cualquier otra delicia, o simplemente practicando el senderismo y contemplando a las aves y reptiles que en el campo habitan. Pero todos tenemos que estar cubiertos ante cualquier contratiempo y no dejar que el azar nos sorprenda. Por eso en Raser Naturaleza hemos diseñado un seguro para todo este tiempo, que nos cubre el accidente, incluido el rescate por helicóptero, y que tiene un teléfono de auxilio 24 horas. Y además, la responsabilidad civil a la que tuviéramos que hacer frente por cualquier circunstancia en nuestras salidas al campo, como puede ser dejarnos una puerta abierta de un cercado y que los animales que allí estuvieran causen algún daño. También cubre el robo en el coche y en el campo de nuestra mochila, cuaderno de notas, prismáticos y material fotográfico si lo llevamos. Para más información, pregunta a cualquiera de los auxiliares de Raser Naturaleza o a través de la web www.rasernaturaleza.es y verás lo fácil y económico que es estar protegido.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca, todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. Suscríbete ya. Solo 100 unidades. Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es. Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go, la aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva, y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Octava edición de Cinegética 2021. Pasión por la naturaleza, caza y pesca.
El mundo de la caza y la pesca nacional e internacional tiene su cita anual en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA en Madrid, del 10 al 13 de junio. ¿Me acompañas?
Sí, no me lo pierdo. El pasado año no pude disfrutar de la feria por la pandemia. Este año no me la pierdo.
Claro, en 2019 participaron 300 expositores y acudieron cerca de 34.000 visitantes. Fue realmente interesante y divertido, con actos programados para todos los públicos.
Este año son los más pequeños de la casa los que quieren asistir. Quieren volver a tirar con carabina o con arco y no perderse sus exposiciones de grandes trofeos. Ah, ¿y del Museo de la Fauna Salvaje?
Por supuesto, y los mayores que no quieren perderse los stands de armas, taxidermia, óptica, cuchillería, safaris, pesca, libros, vídeos, cetrería, coches, tiro y un sinfín de actividades programadas para disfrutar con toda la familia. Ah, y no lo olvides, puedes llevar a tu perro para que también disfrute.
Cinegética 2021, no te la pierdas, del 10 al 13 de junio en el Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid. Más información en la web www.cinegética.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza. En Lances de Radio, Eva Rius en La Mujer Cazadora.
Eva Rius es la coordinadora de esta sección. Es una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza. Y cómo no, es competitiva y sobre todo una gran compañera de cuadrilla. Eva Rius, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario.
Un programa más. ¿A qué mujer cazadora nos traes hoy? Bueno, perdona, que hoy no es precisamente una mujer cazadora. Creo que es una persona varón, pero no sé si es cazador. Preséntanoslo mejor. ¿Quién viene hoy?
Pues mira, hoy nos acompaña Jesús Juan Llanos Sant, recién nombrado delegado nacional de competiciones de becadas y de caza menor con perro. Es de Quintanar de la Orden, Toledo. Repite como delegado nacional de caza menor con perro de la Real Federación Española de Caza. Y desde mi humilde opinión, y sé que de todos y todas los cazadores y cazadoras competidores, estamos muy contentos por su reelección. Paradójicamente, eso que me comentabas de si era cazador, Jesús Juan es cazador, no de escopeta, cazador con galgos. Jesús Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús Juan, buenos días. Yo soy Cesario.
Buenos días.
El mes pasado, el presidente de la Real Federación Española de Caza nombró a los delegados nacionales de competiciones. ¿Te esperabas la renovación del cargo con el nuevo presidente extremeño, que prometió dar un vuelco a toda la organización?
Bueno, como siempre, lo primero, encantado, como siempre, por estar aquí. Bueno, pues, a ver, yo estaba tranquilo con el trabajo realizado en estos años anteriores, y Manuel Gallardo lo ha sabido valorar. Ya que también me ha dado la delegación, como bien ha dicho Eva, de caza con becadas. Y bueno, respecto al vuelco en la organización, también lo ha dado, con la vuelta de un director deportivo que no podía ser otro como nuestro querido Eduardo Cornejo.
Claro, claro. Cesario, claro. Si Jesús Juan ha sido uno de los mejores delegados de caza menor con perro a nivel nacional de la Real Federación Española de Caza en los últimos años. ¿Cómo no lo iban a renovar? Por cierto, Jesús Juan, ¿qué supone para ti continuar con este cargo y cómo lo afrontas?
Bueno, pues con la misma ilusión como el primer día, porque la verdad que sin ilusión las cosas no salen bien. También la realidad es que lo afronto con más experiencia, más reposo, con más pozo, mejor dicho, y el desafío de llevar becadas pues es un extra añadido.
Y tanto, porque Jesús Juan, en total, entre campeonatos de becadas y los campeonatos de caza menor, final del campeonato nacional de adaptados, final del campeonato nacional femenino, semifinal y final del campeonato de España senior de caza menor, aparte de las competiciones de tu provincia, y no sé si me he dejado alguno, son muchas pruebas. ¿Lo tienes todo planificado para afrontar todos ellos?
Pues a ver, mira, si lo piensas en frío, la verdad que da miedo. Le asusta el tener que preparar 5 cotos y organizar los 5 campeonatos. Pero bueno, el esfuerzo va a ser grande y más en hacerlo con tan poco tiempo este año, porque va el calendario más ajustado, tema lecciones, tema pandemia. Pero bueno, en junio empezaré con las visitas y cuando esté todo perfilado, bueno, mi equipo me ayudará para culminar el día de la competición y sí, con esfuerzo e ilusión, como he comentado antes, sacaremos todo adelante. Y sí, la verdad es que también, como has mencionado antes, bueno, tengo un nuevo proyecto que fui hace 7 meses nombrado delegado provincial de Toledo, que desde aquí quiero además agradecer a Agustín Rabalán por la confianza en mí. Y tú fíjate, pues, lo que has comentado, muchas competiciones, la delegación, que por cierto, le he abierto en mi pueblo, en Quintanar de la Orden, todas las tardes, y bueno, mucha ilusión y lo vamos a sacar para adelante, sí o sí.
Jesús, hablando de competiciones, supongo que este año se celebra la segunda edición del Campeonato de Cazadores de Adaptados. El primero fue un éxito rotundo. ¿Puedes adelantarnos algún detalle, algún lugar, alguna fecha, o está todavía un poquito en el aire?
Pues, a ver, la final de caza menor adaptada llegó en 2019 y llegó para quedarse. La verdad es que sí, tenemos mucha confianza en que este año superemos los participantes del 2019. La fecha es el 10 de octubre y, para ser sinceros, todavía no tengo sede. Sí es cierto que hay 2 propuestas en firme que en el mes de junio la valoraré y sacaremos la sede.
Muy bien, muy bien. Está bien que esta competición no se pierda y siga para adelante. Siguiendo con los campeonatos, Jesús Juan, ¿qué nos puedes adelantar del campeonato femenino de caza menor con perro para este año?
Pues este año estrenamos un nuevo formato que estaba ya pensado para el 2020, pero bueno, lo estrenaremos en el 2021, puesto que se separa la final masculina con la femenina. Entonces, bueno, pues en agosto sacaremos la resolución y hay que apoyar la competición femenina y darles el sitio y protagonismo que las mujeres se merecen, porque el deporte femenino, vamos, en concreto la caza, va más y hay que darles el... Tenemos que daros el sitio que merecéis y, vamos, tengo mucha ilusión puesta en este campeonato. Eso sí es cierto, lo confieso, que por ser el primero que vamos a hacerlo aparte de los hombres, tengo puesta mucha ilusión en el cazadero que tengo ahí visionado.
Muy bien, y yo ya sabes que como participante y competidora tengo también muchísima ilusión en poder llegar pues a este campeonato femenino este año, ya que el año pasado no fue posible. A ver, Jesús Juan, tu cargo de delegado nacional se puede considerar una continuación, por lo bien que lo has venido haciendo, o puede haber, bueno, alguna modificación en general. Pero no contestes todavía. Vamos a escuchar una opinión. Atento.
Me llamo David Pascual Blanco, estoy en el equipo de trabajo de Jesús Juan, en Caza Menor con Perro, y la verdad que ha sido una satisfacción grandísima el poder haber estado estos 3 años y los 4 que nos quedan por delante, si Dios quiere. La verdad que es impresionante cómo se puede volcar a una persona tanto en una competición y darle tanto a un deportista, porque él siempre ha estado del lado de los deportistas y ha cogido todas las críticas, todas las posibles quejas que haya podido tener de los concursantes, y de hecho cada año ha ido a más, ¿vale? Él ha sido el fundador del campeonato de adaptados, tuvo la brillante idea también de hacer unas semifinales para las chicas, lucha mucho por la igualdad. Y sobre todo, pues valorar que es que no se le escapa ningún detalle, ¿vale? Muchas veces a mí me sorprende, ¿no? Que como una persona puede estar tan pendiente en tantos pequeños detalles. Así que nada, un placer, y que ya sabe que aparte de como colaborador, pues que ya sabe dónde tiene un amigo. Un abrazo, Jesús.
Es un buen compañero, ¿no?
Siempre, Eva, sorprendiéndome. Sorprendiéndome siempre.
Agradablemente.
Sí, agradablemente siempre. Mira, además, al hilo de esto que ahora seguiré, tengo en la delegación el cuadro que me regalasteis, y tu nota que leíste en la final de Osuna está guardada al lado del cuadro expuesta en la delegación de Toledo. No te digo más. Y respecto a David, un descubrimiento también grandísimo. El afecto es mutuo, hemos hecho una gran amistad. Nos compenetramos perfectamente con los otros tres chavales más de Quintanar de la Orden que nos ayudan, y la verdad que ha sido una grata sorpresa, y esperemos seguir así muchos años.
Sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Tu cargo se puede considerar una continuación?
Sí, yo creo que sí, por el esfuerzo y el trabajo realizado. Y como también comenté, por el nuevo presidente la ha sabido valorar. El nuevo vicepresidente deportivo Eduardo Cornejo, conocido por todos, trabajé con él también los dos primeros años, y la verdad es que sí, han sido consecuentes de que la gente está contenta y de que me gusta trabajar para la Real Federación Española de Caza y para los federados, y sí, es una continuidad.
Jesús Juan, como mujer cazadora que soy, quería que nos dieras tu opinión al respecto de la mayor presencia femenina de la historia con la que cuenta la Junta Directiva de la Real Federación Española de Caza en estos momentos.
Sí, la verdad es que es muy buena noticia. Y la apuesta de Manuel Gallardo por dar más representación a las mujeres es muy acertada. La verdad es que es cierto que lleva poco tiempo Manuel, pero está acertando en muchas cosas. Que siga así, la verdad que nos beneficia a todos, y la mujer tiene que estar ahí. Yo siempre lo he dicho, lo he apoyado, David también lo ha comentado antes, que para adelante, y el máximo apoyo a vosotras.
Jesús, tú resides en Castilla-La Mancha, en Toledo. ¿Sabes si el presidente Paje va a colaborar con la Real Federación Española de Caza en materia de competiciones? Porque yo le hice una entrevista antes de las elecciones, prometió licencia gratuita para los cazadores y pescadores, y hasta ahora la verdad que no se ha visto cambio alguno ni en las tasas, ni en la incorporación en la licencia autonómica, ni en nada. Pero con la federación, con Antonio Rabadán, ¿sabes si se lleva bien, si va a colaborar o a ayudar?
Pues a ver, ahora mismo conocimiento de que esto a corto plazo sea una realidad, no tengo ningún conocimiento, no se va a realizar. Sí, bueno, hay Agustín Rabadán, la verdad es que está luchando por la caza en Castilla-La Mancha, pero bueno, tiene escollos, como yo creo que en todas las comunidades estamos teniendo. La relación es fluida con Paje, pero bueno, ahí lo dejo, luchando.
Vale, pues no lo dejes muy lejos, porque creo que tiene su mensaje y vamos a escucharlo.
Jesús Juan, soy Eduardo Cornejo, vicepresidente de la Real Federación Española de Caza y responsable de las competiciones deportivas. Quiero decirte que para mí es un lujo poder contar contigo en este proyecto para organizar las competiciones de caza menor con perro y caza de becadas. Por tu capacidad de trabajo, interés y esfuerzo, eres la persona que ha conseguido devolver el prestigio y reconocimiento de la prueba reina de la Federación Española, que por diversos motivos en un pasado fue muy cuestionada. Todos los deportistas de caza menor me trasladan su reconocimiento hacia tu labor, y ahora los competidores en la modalidad de caza de becadas están muy ilusionados con tu designación como delegado nacional de esta modalidad, que tiene cada vez más practicantes y que debe situarse en el lugar que le corresponde. Estoy completamente seguro que con tu trabajo muy pronto esto estará conseguido. Quiero darte las gracias por aceptar este reto que supone la organización de dos modalidades deportivas en la Real Federación Española de Caza, en un momento donde nuestro colectivo sufre continuos ataques desde sectores radicales que desconocen el gran grupo humano que conformamos los cazadores federados. Y solo decirte un abrazo, amigo.
Jesús Juan, te quieren.
Nada, me tocáis el corazón siempre. Si os habéis dado cuenta, en la misma entrevista he hablado antes de Eduardo, siempre lo tengo en mi cabeza. Él también, estoy en la suya. Y me tocáis el corazón, no puedo decir otra cosa. Y todo esto es lo que me da fuerza para seguir. Son, la verdad, dos amistades que guardo casi desde el mismo año, David y Eduardo, y bueno, sin palabras, sin más.
Sin más. Unas sorpresas agradables, sí.
Y tanto.
Totalmente.
Sí, sí, es lo que queremos, que tocarte el corazón, la fibra sensible,
la verdad que
para
sí.
Que te demos ánimos para continuar
lo y conseguís. Hacer
todo lo que puedas de bien. Jesús Juan, la COVID con las restricciones de movilidad, número de personas que se pueden ir a las reuniones, ha cambiado todo el tema panorama deportivo. La Real Federación Española de Caza tenía un calendario provisional que se anuló y está publicado otro calendario oficial que no sé si es el definitivo.
A ver, por desgracia dependemos de la pandemia y de las restricciones.
Ya, claro.
El calendario puede cambiar por problemas sanitarios, nada más. Porque la Real Federación Española de Caza y en la reunión que hemos tenido de nuevos delegados, tenemos todos muchísimas ganas de llevar a cabo todas las competiciones del año.
Sí, sí. Pues bueno, Jesús Juan, yo solo te puedo decir muchas gracias por tu gran trabajo hecho. Sabes que te admiro mucho, sé que me tienes para lo que te haga falta, te admiro, lo
sí.
Haces muy bien. Te deseo todo lo mejor para estos próximos 4 años que tienes por delante. Es un placer poder contar otra vez contigo en el programa. Mucha suerte y espero que nos veamos pronto.
Pues muchas gracias, Eva. Muchas gracias por todo.
Jesús Juan, yo reitero todo lo que te ha dicho Eva y esperamos seguir contando con tu valiosa colaboración en este programa de Lances de Radio. Muchas gracias por acompañarnos hoy y te seguimos esperando.
Pues muchísimas gracias, Cesario, por darme voz además en este programa tan importante en el mundo de la caza y la naturaleza. Que nos sigamos viendo y escuchando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Eva.
Eva, ¿estás ya más animada a las competiciones con lo que nos ha contado el nuevo delegado nacional de competiciones? Sirva la redundancia.
Pues la verdad que sí, ya lo estaba el año pasado. Lo que pasa el año pasado se suspendió todo. Estoy muy animada, estoy muy ilusionada porque se celebre esta primera final del Campeonato de España de Caza Menor exclusivamente femenina. Y porque sé que las manos de Jesús Juan hará todo lo posible para que sea una gran final con caza salvaje y cuidando siempre todos los detalles como él lo hace.
Pues Eva Ríos, coordinadora de esta sección, la mujer cazadora. Una persona apasionada por la caza, el tiro y los perros, y nunca me cansa de decirlo. Muchas gracias por tu importante colaboración en este que es tu programa. Muchas gracias.
A vosotros.
Última hora, aquí y ahora.
Hemos recibido de ARECAL, Asociación Realas Caza y Libertad, una oración realera, el altar del fuego, de Felipe Begué, su presidente. Además, tiene mucho sentimiento esta oración, pero mejor la vamos a escuchar.
Señor del cielo, que desde tu morada observas tu creación en la tierra, dame fuerzas y protege a familia y amigos. Te damos gracias por acoger a tu lado a todos aquellos que nos dejaron y que con infinita misericordia amparas en tus sierras celestiales para disfrute de monterías infinitas y de sus valientes perros. Hoy acaba la temporada y la tarde languidece en el silencio del monte. Las últimas realas recogieron hace tiempo y marchan hacia su merecido descanso en la siempre larga época de veda. Y yo, solo con mis pensamientos, espero que acudan a la llamada de la caracola los últimos de mis guerreros, los más punteros, el mastín zarco y el alano berrendo. La melancolía del crepúsculo contrae mi pecho y el viento frío y húmedo del norte enfría mi cuerpo, entumece mis huesos. Enciendo la candela y escucho absorto, el crepitar del fuego calentándome con su cálido aliento. Junto a mí, mis colleras fijan la mirada en la danza de las llamas. Y observo cómo las pavesas en remolino se desprenden de la leña y elevan raudas al cielo. Iluminan la penumbra de la tarde, juegan con el frío viento. Y pienso que estas chispas que contrastan con el negro nunca apagarán su luz. Y despierto, sueño que son los cientos, miles de almas de amigos, de maestros, de bregados compañeros, que cambiaron los caminos de estas manchas por las veredas del cielo. Hilario, el panadero de Navaleno, Juan Antonio Mata de Zarza la Mayor, José Antonio Salicio de Ciudad Rodrigo, Ramiro Berzosa de Muriel Viejo, y tantos, tantos otros a los que añorar y rezar por sus almas frente a este altar de fuego. Al hacerlo, tomo mejor conciencia de por qué, Dios mío, me hice realero. Sin acertar a explicarme, te ruego, Señor, que escuches las oraciones que me fluyen desde dentro, palabras que en mis labios cobran vida, que se elevan despacio como estas chispas hacia el negro, que las entienden mis perros y veo en sus refulgentes miradas y en su semblante sereno que saben cómo soy, cómo vivo, cómo siento. Con cada nueva oración mezclo tristeza y alegría, lloro y me río, todo al mismo tiempo, mientras las lágrimas brotan surcando mi cara, cayendo con violencia en el suelo. Sé que es imposible recuperar lo perdido, volver atrás y vivir de nuevo. Todo lo que aprendí con amigos y maestros, la crianza de los perros, la suelta de las realas, llevar la mano, el jipío del acoso, las voces del realero. Y me reconforto pensando que aunque ya no estén aquí, nosotros algún día, como ellos, llegaremos puntuales a la junta, allá en el cielo. ¡Qué grandeza, qué maravilla, Señor! Me regalaste la vida y me hiciste realero. Hoy más que nunca soy consciente de lo mucho que te debo. Y cuando espontánea una oración surja desde dentro, me hincaré de rodillas, rodeado de mis perros, y todos alzaremos los ojos, escrutando el firmamento, sabiendo en todo momento dónde se encuentran familia, amigos, bestias y perros. Aún te debo, Señor, oraciones y respeto. Por muchos golpes que reciba en la vida, tengo a mi gente, hijos y pequeños nietos, grandes compañeros y mejores maestros. Disfruto con lo que hago y crío excelentes perros. Tú que todo lo sabes, Señor, cuando se escuche en la profundidad serrana el toque de la caracola o llamando a mi lado los perros, encontraré la manera de darte las gracias por dejarme disfrutar de cada lugar, cada mancha, cada amigo, cada perro. In memoria.
En la Federación Extremeña de Caza se ha celebrado una comparecencia, concretamente en el Parlamento Extremeño, donde José Antonio Monagro, presidente del PP, hizo una exposición muy amplia y muy clarita sobre la matanza en Monfragüe de la fauna cinegética en época de cría, cuando en los parques nacionales se ha prohibido la caza. Vamos a escuchar esa comparecencia.
Lo que ha sucedido hace unos días en el Parque Nacional de Monfragüe es una vergüenza y una aberración. Es lo que piensa la Federación Extremeña de Caza, es lo que pienso yo y es lo que probablemente vas a pensar tú dentro de un momento. La matanza de una cuarentena de animales de caza mayor, acorralados, enjaulados, absolutamente a traición, que se ha llevado a cabo a pesar de estar en plena fase de reproducción tanto las especies protegidas como cinegéticas. ¿Me vais a permitir que salude al presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una matanza de 40 animales perpetrada, y que se me entienda el verbo utilizado, ¿por quién?
Bueno, pues por personal contratado por la empresa pública Traxa. nos hemos limitado exclusivamente, quiero que los oyentes lo entiendan, a relatar exclusivamente los hechos. Además, tratarlo de hacer de la forma más objetiva posible, simplemente poniendo los datos encima de la mesa. Es lo que ahora vamos a tener en el Parque Nacional de Monfragüe. Animales encerrados en jaulas, que cuando llegas a ellos, pues están todos ensangrentados de los porrazos que se han pegado contra la jaula. Si han entrado con crías, las crías están allí estripadas y pisoteadas, pues en el caso de que una jabalina entre con sus rayones, pues allí van a estar muertos. Y es lo que tenemos, ¿no? Cuando se excluye a la caza, que es la mejor herramienta de conservación de la naturaleza, la mejor herramienta de gestión de los ecosistemas, pues da lugar a barbaridades y atrocidades como estas, mientras que los ecologistas, cuando denunciaban las acciones de control de daño que se hacían a través de acciones cinegéticas, salían y ponían el grito en el cielo, ante estas barbaridades callan y se muestran muy de acuerdo. Además, es que es retroceder siglos, ¿no? Desde hace siglos cualquier normativa cinegética prohíbe cazar en época de reproducción de las especies, en época pues de parada biológica. Cualquier normativa te prohíbe tirar a las hembras que van acompañadas de crías o a las crías, y en esta circunstancia, en esta barbaridad que se está haciendo con los parques nacionales y la prohibición de la caza, pues da lugar a esto.
Entonces, para que lo pueda entender la gente que nos está escuchando, esta sería el método moderno, el método guay de no hacer una caza controlada.
Esta es la hipocresía de la sociedad del siglo XXI. Este es el método guay, este es el método chuli. Quitarnos la caza, porque lleva aparejada la palabra caza del control de las poblaciones, pero a cargo de los presupuestos del Estado, de la comunidad, que todos pagamos, pues contratar a una empresa, en este caso una empresa pública, que contrata un personal, que encierra a los animales en jaulas o en cercones, y que, pues ahora, en plena primavera, pues con pistolas de bala cautiva, se le ponen en la cabeza y le sueltan un hierro que entra y sale de su cerebro, o los encierran en un cercón y con rifles, pues se lían a tiros en plena época de reproducción. Esto es lo que la sociedad tiene que saber, y lo que tiene que saber que cuando se excluye a la caza, que está perfectamente reglada, hiperreglada, diría yo, pues da lugar a estas acciones.
Pues ahí está el punto de vista del mundo de la caza. ¿Te das cuenta cómo algunas veces, José María, pensamos que estamos muy alejados de un pensamiento y luego la realidad y los hechos nos demuestran que las posiciones no son inamovibles?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que cuanto más conocimiento se tiene de cualquier tipo de actividad, pues más fácil es acercar las posturas de unos y de otros.
Estoy completamente de acuerdo. Por eso te agradecemos mucho este ratito. José María Gallardo, presidente de FEDESCAZA. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
Algunas semanas, puntualmente, iremos dando noticias de naturaleza como si fuera una sección nueva. Y será sobre el tema del campo y de la caza, de la mano de Jesús Ramírez, que nos lo contará lo que pasa en Ciudad Real. Hoy toca la primera noticia y creo que puede despertar un interés, sobre todo a los cazadores. Le escuchamos con atención.
Buenos días para Lances de Radio, Jesús Ramírez de Ciudad Real. En las fechas que estamos, de mayo, en las zonas donde están por debajo de los 800 metros, sobre los 750, ahí están los cereales bastante avanzados, las espigas, la mayoría bastante granadas, y con un color amarillento de ir bastante secándose ya. Es verdad que algunas tienen tonos blancos de los hielos que ha habido hace unos días, pero con ellas las perdices van parejas. Todas las perdices ya tienen los nidos, hay un porcentaje muy bajo que todavía no los tienen completos. El 50% o más ya están echadas, incubando. Incluso ya hay muchas perdices que ya están sacando en estos sitios. En cambio, en donde hay 100 metros de altitud de diferencia, los 850, 860, como es la zona de Alhambra, Carrizosa, Ruidera, ahí la mayoría de las perdices están ahora en pares y poniendo, pero vamos, con lo retrasado que está aquí este año, no hay ni una perdiz con pollos. En cambio, las siembras, totalmente verdes, a diferencia de las que están por debajo de los 800 metros. Están empezando a granar ahora los cereales. Y siempre he visto que la caza va paralela a la agricultura. Y este es un ejemplo, donde está la agricultura verde y retrasada, las perdices también. Y en cambio, en donde hay 100 metros más bajo de altitud, es todo lo contrario. Bueno, saludos.
Y ya ha sido todo por hoy. Han intervenido personas distribuidas por toda la península ibérica con temas muy variopintos. Desde Salamanca nos ha atendido Ignacio Hernández, Pedro Morras lo ha hecho desde la FSA, Wikivision Spain desde su sede social con el Canden, Eva Ríos desde Gerona, Jesús Juan desde La Mancha, David Pascual y Eduardo Cornejo desde la Real Federación Española de Caza, Felipe Begué desde Arrecal, Antonio Monago desde Extremadura y Jesús Ramírez desde Ciudad Real. Ha intervenido de productor y técnico manejando los audios con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, ¿quién nos habla? El incombustible, César Martín. Estimado oyente, si tienes alguna sugerencia o noticia, cuéntanosla. lancesderadio@club-mediocaza.com. Amigo, nosotros te esperamos aquí todas las semanas porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.